Bienvenidos de nuevo a En Sala. Hoy vamos a continuar con la serie de cirugía general. Tenemos como invitada a la doctora Isabel Arce, residente de cirugía general en el Hospital San Juan de Dios. Es egresada de la Universidad de Costa Rica y durante toda su formación como médico ha recibido múltiples distinciones de honor. El tema de este episodio es patología biliar. La doctora Arce lo escogió con el propósito de mejorar nuestro diagnóstico diferencial en este campo, ya que considera que cuando nos graduamos siempre es algo que se nos dificulta, a pesar de ser esta una consulta tan frecuente. Bienvenida al podcast, doctora Arce. Muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos a continuar con la misma dinámica que hemos utilizado en episodios anteriores. Entonces, si gusta, puede comenzar con el caso clínico.
Bueno, buenos días a todos los que nos escuchan y muchas gracias a María José por esta invitación a presentar el tema. El tema que yo elegí es la patología benigna de vía biliar y María José ahí me dio permiso de presentárselos. Es un tema que a mí me gusta mucho porque yo veo que tanto los estudiantes como internos y los médicos recién graduados, y lo vi conmigo, no es un tema que dominamos tanto el diagnóstico diferencial. Y como les voy a ir explicando, es un tema en realidad bastante frecuente en la población general y que un médico general debería dominar. Vamos a empezar con un caso que fue lo que me dijo María José que íbamos a hacer el esquema. Entonces vamos a tener una paciente de femenina de 44 años, doña Marta. Entre los antecedentes que ella tiene, únicamente se resalta que tiene obesidad y que tenía un antecedente que se hizo un ultrasonido en algún momento y tenía colelitiasis. Esta paciente va a llegar una tarde cualquiera a un EVAES, una clínica en la que ustedes están trabajando, y va a consultar por una historia de un dolor en hipocondrio derecho que tiene al menos 8 horas de evolución, que la paciente refiere que irradia espalda y que ha asociado náuseas y vómitos intensos, que ha vomitado al menos en 5 ocasiones y que en las últimas veces ha sido bilioso. No tiene una historia de fiebre. En los signos vitales, en realidad, se encuentran más el examen físico, se encuentran normales. A ustedes sí les llama la atención que tiene una coloración ictérica y que además de eso presenta un dolor en hipocondrio derecho, no está irritada y tiene un Morphy que está negativo. Ese va a ser el caso del que vamos a partir. A mí lo que me gusta también de patología de vía biliar es que si usted domina la historia clínica y el examen físico, casi que usted ya empieza a ver y a saber qué puede tener ese paciente. En algunos casos va a ocupar algunos laboratorios. Entre los laboratorios que vamos a ocupar en este tema, más que todo puede ser un hemograma, unas pruebas de función hepática y una amilasa. Y estudios de gabinete que podamos usar en estos pacientes, va a ser un ultrasonido. No en todos los vamos a ocupar, pero en algunos sí. Y eso, con solo eso, ya vamos a lograr dirigir el diagnóstico. ¿Qué es importante? La anatomía de esta patología en realidad es bastante sencilla. Uno ocupa saber que hay un hepático izquierdo, que hay un hepático derecho, y que cuando ellos se unen, forman el hepático común. Una vez que se une el cístico que viene de la vesícula, tenemos un colédoco. Y en un 75% de los pacientes, ese colédoco se une al pancreático y van a drenar hacia el duodeno. El otro 25% de esos pacientes van a tener dos conductos que van a drenar por separado al duodeno. Y eso va a ser importante, ahora les voy a explicar un poquito, lo vamos a mencionar, en pancreatitis biliar. ¿Qué más ocupa saber uno de la vesícula? Básicamente, la vesícula es un órgano que tiene una función de acumular y de concentrar la bilis. Aproximadamente 30 a 50 cc de bilis es lo que puede tener y tiene unas características un poco diferentes. La bilis que encontramos a nivel de la vesícula no es la misma bilis que viene del hígado, sino que tiene unos cambios en electrolitos que se dan en la mucosa de la vesícula. Luego, la irrigación viene por una arteria cística. No existe, y esa es una pregunta típica, tanto en segunda etapa, a veces en primera etapa, no existe una vena cística. Usualmente el drenaje venoso de la vesícula se da por vénulas muy pequeñas hacia el lecho hepático. Y del colédoco, en realidad lo que queremos saber es más que todo el diámetro del colédoco. Un colédoco normal que no se encuentre dilatado, usualmente lo consideramos hasta unos 8 milímetros. Pero hay que tomar en cuenta que en pacientes adultos mayores puede haber una dilatación de hasta un milímetro por década que va a ser normal. Porque vamos a ver ahora en lo que es, ejemplo, colédocolitiasis, que sí importa el diámetro del colédoco. Luego, de la colelitiasis como tal, de los factores causales, el más importante, con esto hay algunos gráficos, en el Winfield viene bastante bien, pero no vamos a entrar en detalles, pero sí es importante saber que al menos hay tres factores importantes, que son la supersaturación de colesterol, que ese es el más importante. Si ustedes recuerdan, yo creo que esto uno lo ve más que todo en patología, hay litos que son de colesterol y hay litos que son pigmentados. A nivel de clínica no hace ninguna diferencia en la presentación del cuadro clínico y de hecho la mayoría son mixtos. Hay un segundo factor que es la nucleación acelerada y hay un tercer factor que es la hipomotilidad o la estasis de la bilis en la vesícula. Esos son los tres factores y eso es lo que uno en general debería saber un poco de las bases de la colelitiasis. Luego, ¿qué es importante de la colelitiasis? Que en realidad es súper frecuente, o sea, si ustedes en este momento van a observación de cirugía del San Juan de Dios, por lo menos habrán unos 5 pacientes en observación que tienen algún tipo de patología benigna de vía biliar. Es decir, lo que dicen las guías es que aproximadamente un 12% de la población general tiene colelitiasis. Y además, la incidencia aumenta con la edad. Entonces, por ejemplo, en pacientes mayores de 50 años, hasta un 30% pueden tener colelitiasis. ¿Y qué es importante de la colelitiasis? Además, que un 80% de los pacientes van a estar asintomáticos. Es decir, si ustedes están en una reunión familiar y llega algún familiar y les dice, es que me hice un ultrasonido y me salieron piedras en la vesícula. Y esa es la historia típica. Ese paciente hay que preguntarle por qué se hizo el ultrasonido. Si el paciente se lo hizo por cualquier otra razón, que no sea dolor en hipocondrio derecho o síntomas sugestivos de colelitiasis, es un paciente que en realidad no hay que hacer nada más. Porque lo que se ha visto es que solo 20% de esos pacientes se van a complicar. Entonces no hay una indicación de darle algún seguimiento o no hay alguna indicación de referirlo a cirugía o de hacer un manejo quirúrgico. Dentro de los factores de riesgo que uno podría hablar, no sé si cuando les leí el caso clínico notaron algo que a uno le recuerda mucho, que es el female Fatten 40, o las tres Fs, que básicamente lo que dice es que hay pacientes, sobre todo mujeres en edad de los 40 y que tengan obesidad, tienen mayor riesgo de hacer colelitiasis. Y esto es porque son pacientes que por factores hormonales tienen un riesgo aumentado. Entonces, ejemplo, ustedes tienen como estudiantes que ir aprendiendo cuál es la presentación típica de los casos clínicos. Si ustedes ven una paciente de 40 años que tiene unos kilitos de más y que viene por dolor en hipocondrio derecho y es mujer, o sea, la probabilidad número uno que ustedes tienen que pensar es que es una patología de vía biliar. Tal vez ustedes puedan pensar, no sé, un cólico renouretral, pues también puede ser, pero lo primero que deberían pensar es que es algo de vía biliar. Y también los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo tanto de incidencia como de complicaciones por patología de vía biliar y los pacientes que tienen pérdida rápida de peso también tienen mayor riesgo y pacientes que tienen estados hemolíticos crónicos, por ejemplo la esferocitosis, son pacientes que tienen mayor riesgo de hacer colelitiasis. Entonces ya dijimos que esos pacientes que se hicieron un ultrasonido y que nunca han tenido ningún síntoma, básicamente, pues no, si en algún momento tiene algún síntoma, pues puede reconsultar, pero esos pacientes no vamos a ocupar hacer más por ellos. Luego vamos a tener los pacientes que se presentan con síntoma. Entonces el síntoma principal puede ser dolor, digamos la manifestación más básica de la colelitiasis vendría a ser el cólico biliar. Entonces de nuevo aquí uno tiene que recordar cuál es la presentación típica de esos pacientes con cólicos biliares. Entonces va a ser un paciente que se va a presentar con un dolor abdominal que puede ser en hipocondrio derecho o puede ser en epigastrio y que suele estar irradiado a espalda o a escápula. Incluso hay pacientes, que es importante eso en la historia, que ya son conocidos con colelitiasis y puede ser que la consulta sea más bien lumbalgia en lugar de dolor abdominal. Es un dolor que es en realidad severo, es constante, que eso es diferencia, por ejemplo, con un dolor de cólico renouretral que muchas veces es más como ondulante, este dolor es constante y puede presentarse después de una comida grasosa. Puede asociar náuseas y vómitos en algunos casos y usualmente la duración suele estar entre 1 y 6 horas. Si ya es un paciente que tiene más de 6 horas de dolor, ya hay que pensar en otras patologías que ahorita vamos a hablar más. La causa de este dolor suele ser una obstrucción intermitente del conducto cístico por un lito, pero No, estos pacientes no tienen la vesícula inflamada ni tienen datos de infección. Entonces, únicamente porque tienen colelitiasis y uno de los litos intermitentemente bloqueó el cístico y entonces hay dolor, pero no tienen inflamación ni tienen infección. Entonces, ya con solo ver esto, ustedes pueden pensar que si uno le pide un hemograma a ese paciente, lo más probable es que vaya a estar normal. De hecho, estos pacientes en general, de entrada, digamos, si usted está en un EVAIS, podría únicamente manejarlo con analgesia y ver cómo resuelve. Si los signos vitales están normales, si el paciente, pues, tenemos tiempo de ver cómo le va con la analgesia, usted puede usar un AINE o puede usar tramadol o Voltaren y ver cómo le va. Aunque a veces en cirugía intentamos evitar un poco el uso de AINEs porque nos pueden quitar los signos de irritación peritoneal, uno podría ver cómo le va a este paciente. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? Los otros, los asintomáticos, ya dijimos que en realidad no hay que darles mayor seguimiento y que no tienen indicación quirúrgica. Pero a estos pacientes que ya tuvieron un primer episodio de dolor, un 50 a un 70% van a tener recurrencia y tienen una tasa de complicaciones que es de 1 a un 2% al año. Entonces, estos pacientes sí hay que operarlos, porque además la calidad de vida de los pacientes con colelitiasis disminuye bastante porque son pacientes que casi siempre puede ser que coman y tengan dolor. Entonces, incluso es frecuente que pierdan peso por eso. Pero entonces, este paciente ya dijimos que lo vamos a operar. Entonces, la indicación en este caso es pensar si lo vamos a referir a un servicio de cirugía electiva o si es un paciente que hay que referirlo a emergencias. Eso va a depender más que todo de cómo evoluciona el paciente. Si usted le dio analgesia y el paciente resolvió, en realidad se puede referir a una cirugía electiva. Es decir, este paciente usted lo puede referir a la consulta externa de cirugía general. En el caso de que el paciente solo tenía un cólico biliar que era de menos de 6 horas y que ya resolvió. ¿Qué pasa? Entonces ahí, hasta ahí llegamos con cólico biliar. ¿Qué pasa con los pacientes que ya no mejoraron después de haberle dado analgesia o que ustedes clínicamente les llama la atención? Que no se ve tan bien, que está taquicárdico, que tiene fiebre, que está ectérico. Esos pacientes sí se benefician de que hagamos algún estudio de laboratorio. Cuando ustedes, como hablamos de que básicamente vamos a pedir un hemograma, una función hepática y una amilasa, cuando ustedes le reportan el panel de las pruebas de función hepática, básicamente les van a reportar una bilirruina total, una bilirruina directa, indirecta, fosfatasa alcalina, GGT, AST y ALT. La amilasa sí la tienen que pedir por aparte. Y el hemograma, básicamente, así, para grandes rasgos, lo que vamos a buscar es si el paciente tiene datos de leucocitosis, si tiene bandemia, y a veces podemos ver datos, por ejemplo, granulación tóxica. Eso es algo que podríamos buscar también. Estos pacientes, entonces, que ya les diste analgesia, que tienen más de 6 horas de dolor, que no han mejorado, lo que uno ve es que existe un 50-50. Un 50% de sus pacientes van a mejorar con analgesia, con reposo gástrico y con darles hidratación intravenosa, y el otro 50% van a ocupar cirugía. Entonces, estos pacientes es mejor referirlos a un servicio de emergencias donde un cirujano lo pueda valorar y decida si es un paciente que va a ser quirúrgico en este internamiento o no. Ejemplo, eso depende mucho también de cuál sea el centro. En el San Juan de Dios, por ejemplo, estos pacientes siempre los dejamos para operar. Porque además, como ya dijimos, un paciente después de que ya tiene una colelitiasis sintomática, la tasa de recurrencia es bastante alta. Entonces, estos pacientes es mejor resolverlos de una vez. Pero si hay un porcentaje que puede mejorar, ejemplo, si es un paciente que no es un buen candidato quirúrgico porque tiene otras comorbilidades, entonces se podría considerar darle un tiempo y ver cómo evoluciona. Pero estos pacientes con un cólico biliar persistente ya es mejor que un cirujano los evalúe. ¿Y qué es lo que pasa si por qué nos preocupa esa obstrucción persistente del cístico? Porque eso nos puede llevar a una colecistitis aguda. ¿Qué es lo que pasa en los casos de colecistitis aguda? Entonces, esa obstrucción del cístico lleva a que se acumule la bilis, a que haya un fenómeno inflamatorio a nivel de las paredes de la vesícula y que además esa bilis que está ahí estásica se sobreinfecta. Entonces, esa también es una pregunta y es algo que hay que diferenciar. El fenómeno principal de la colecistitis es inflamatorio, pero después pasa a ser infeccioso. La principal Los principales microorganismos que encontramos a nivel de una colecistitis casi siempre son gram negativos y por mucho es el principal ese coli, y eso nos ayuda a guiar cuáles son los antibióticos que hay que dar. Entonces, por ejemplo, a nivel del hospital, casi siempre usamos una cobertura que es con cefotaxime, y otras opciones pueden ser que casi siempre en los EBAIS y clínicas periféricas hay, es con gentamicina. Son dos opciones muy, muy válidas en estos casos. Entonces, el paciente con colecistitis es un paciente que ya tiene otros síntomas inflamatorios. No es tan frecuente que un paciente con colecistitis venga taquicárdico y con fiebre, pero pueden presentarlo. Hay varias escalas que ahorita no vamos a entrar, pero hay pacientes que tienen cuadros leves, moderados o severos. Y eso hay pues todos unos parámetros, pero en general, por decirlo así, uno al examen físico lo que va a ver es un paciente que ya tiene más horas de evolución, que no ha tenido buena respuesta a la analgesia, que al examen físico suelen tener un Morphy positivo. Si ustedes recuerdan, el Morphy positivo como tal es un paciente que usted hace la exploración abdominal y que pone su mano debajo de las costillas en hipocondrio derecho y le pide al paciente que realice una inspiración. El dolor que causa el roce de una vesícula inflamada con la presión de la mano hace que haya un cese en la inspiración. Ese es el signo de Morphy. Entonces, estos pacientes con colecistitis en general deberían tener un Morphy positivo, que es diferente a estar con mucho dolor, ¿verdad? Pacientes que tienen dolor en hipocondrio derecho y un Morphy positivo. Y estos pacientes sí, de fijo, van a ocupar laboratorios y casi siempre van a tener un hemograma que están alterados. ¿Alterados cuánto? En general, uno para una colecistitis espera al menos más de 15.000 leucos. Digamos que incluso un paciente que tenga más de 18.000 leucos ya tiene como tal criterios para considerarlo como una colecistitis aguda moderada. Entonces uno espera más como entre 15 y 25.000 es lo más frecuente. Tome en cuenta que si es un paciente adulto mayor o un paciente diabético, puede ser que no tenga tanta leucocitosis, pero que tenga desviación izquierda, que tenga bandas o que tenga datos de granulación tóxica. Entonces, esos pacientes siempre van a tener un hemograma que va a estar alterado. Y las pruebas de función hepática, ¿qué piensan? Usualmente entonces uno piensa que un paciente con una colecistitis aguda no debería ser lo primordial que las pruebas de función hepática estén alteradas. Y la amilasa de fijo tiene que estar normal o una elevación no significativa. Entonces, de las pruebas de función hepática, cuando uno pide el panel, entonces hablábamos, ¿verdad?, que uno tiene una bilirrubina total, una bilirrubina directa, una indirecta, fosfatasa alcalina, GGT, AST, ALT. Eso es lo que le va a tirar el panel de función hepática. Y ustedes tienen que aprender a diferenciar entre esos parámetros cuáles son por un patrón colestásico y cuáles son por un patrón hepatocelular. Entonces, en general, lo que usted busca en un patrón colestásico, si usted piensa que hay, ejemplo, una obstrucción a nivel del colédoco, entonces usted dice, bueno, ¿cuáles son los que se van a alterar? Los que nos interesan, entonces, a nivel de vía biliar, está la bilirrubina directa, la fosfatasa alcalina y la GGT. Estos pacientes pueden tener algunas alteraciones en la AST y ALT, pero no es lo más llamativo. Ejemplo, un paciente con una hepatitis puede tener una AST y una ALT que ronde 1000. Eso no es lo típico. Si incluso ustedes ya ven eso, ustedes dicen, qué extraño. No pareciera que es vía biliar porque el patrón hepatocelular está muy alterado. Y en general, digamos que una colecistitis, además de la leucocitosis, puede ser que les dé, dependiendo de la severidad del cuadro, unas bilirrubinas que lleguen hasta 2 o 3, eso, hasta ahí. Si es un paciente que ya se ve ictérico, ustedes ya no piensan en colecistitis, sino en una de las complicaciones que ya vamos a hablar. Estos pacientes en general con colecistitis aguda siempre tienen indicación quirúrgica de emergencia. Son un paciente que hay que referirlo para que un cirujano defina si hay que operarlo de inmediato o si hay que hacer una cirugía diferida. Pero estos pacientes siempre, siempre se van a referir a emergencias y son pacientes en los que hay que hacer un ultrasonido. ¿Qué nos va a decir el ultrasonido? Usualmente lo que va a haber es una vesícula de paredes engrosadas, que dijimos que es un fenómeno inflamatorio. ¿Hasta cuánto es una pared normal de una vesícula? Digamos que hasta 3 milímetros de fijo está normal. Ya 4 o 5 milímetros uno empieza a pensar que sí tiene cambios inflamatorios. Y muchas veces el radiólogo les va a decir que hay líquido perivesicular o que las paredes como tal tienen cambios inflamatorios y se los va a reportar como un ultrasonido con cambios compatibles por colecistitis aguda. Entonces, ese caso, como les decía, hay leves, moderados y severos, y hay otras complicaciones, por ejemplo, una perforación de vesícula, un empiema, una colecistitis gangrenosa o enfisematosa. Por eso, esos pacientes siempre hay que referirlos a cirugía. Si ustedes ven que el paciente, por ejemplo, los signos vitales ya están alterados y que les preocupa una colecistitis severa, una forma en la que ustedes le puedan ayudar a ese paciente, aunque estén lejos, es iniciar hidratación intravenosa e iniciar una cobertura antibiótica. Luego, en pacientes incluso que están muy inestables, puede ser que ni siquiera sean candidatos a una colecistectomía, sino que se les pueda hacer un drenaje percutáneo de la vesícula, pero eso siempre es más, lo dejamos para un tercer nivel de atención. Y ese era entonces uno de nuestros otros diagnósticos. Ya hablamos del cólico biliar, el cólico biliar persistente, la colecistitis aguda, y otro importante es la colecistitis crónica, que también se los pueden reportar. Y otras complicaciones de las que tenemos que hablar también asociadas a la patología de vía biliar, entonces son la pancreatitis biliar aguda, la coledocolitiasis y la colangitis. ¿Qué es lo que pasa básicamente con la coledocolitiasis? Hablamos de la vía biliar, fue de los primeros que hablamos, ¿verdad? Entonces tenemos un cístico y que hay un hito que está en la vesícula que pasa a través del cístico y logra llegar al colédoco. Incluso se sabe que hasta hay un 10 a un 15% de los pacientes con colelitiasis que pueden tener coledocolitiasis asociada. Entonces, ese lito que pasó del cístico al colédoco va a generar, en algunos casos, un fenómeno obstructivo. Puede ser que la presentación clínica de estos pacientes no sea tan diferente respecto a la de un paciente, por ejemplo, con un cólico biliar. Estos pacientes se pueden presentar igualmente con dolor, pero es más posible que estos pacientes tengan una alteración de las pruebas de función hepática y pueden llegar a tener un patrón colestásico. Entonces, por eso es importante hacer la diferencia. ¿Cuál es el manejo de estos pacientes? Entonces, estos pacientes no son quirúrgicos en este momento, pero siempre es mejor referirlos a un servicio de emergencias. En general, si uno ve a un paciente que está ectérico, siempre es mejor completar con más estudios. Y el manejo de estos pacientes es mediante una CEPRE, básicamente, que es un estudio que hacen los gastroenterólogos en el que se sea al paciente. Se hace básicamente una colangiografía vía gastroscopía retrógrada y ellos ahí entonces, cuando hacen la colangiografía pueden ver defectos de llenado en el colédoco, que son los litos, y tienen varios métodos los gastroenterólogos para extraer esos litos. Siempre intentamos en la medida de lo posible que se dé primero la extracción de esos litos de la vía biliar para después poder operar la vesícula. Entonces, esos pacientes básicamente puede ser que el hemograma esté normal si es solo una coledocolitiasis, pero sí van a tener una alteración en las pruebas de función hepática con un patrón colestásico, y al examen físico suelen estar ictéricos. Y el ultrasonido nos va a decir o que tiene un colédoco dilatado o que se observa coledocolitiasis, es decir, que ellos mismos en el ultrasonido ven que hay litos en la vía biliar. Y estos pacientes, entonces ya dijimos, mejor les referimos a emergencias. Entonces, otra de las complicaciones de la colelitiasis, que todos nos aprendimos la triada Charcot y la pentada de Reynolds, es la colangitis. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la colangitis? Casi siempre hay un fenómeno obstructivo, que en este caso estaríamos pensando que es una coledocolitiasis. Uno puede tener coledocolitiasis incluso asintomática o, como ya dijimos, con un patrón colestásico, un paciente ictérico y con dolor, o puede tener una colangitis. Entonces, hay un fenómeno obstructivo, hay una estasis de la bilis a ese nivel y esa bilis fácilmente se sobreinfecta. Recuerden que además esto llega a duodeno, donde la carga bacteriana en realidad no es tan grande, pero sí puede haber una colangitis ascendente y eso lleva a que fácilmente, además es importante también diferenciar en las colangitis, que son pacientes que debido al aumento de la presión y la presencia de pus, porque muchas veces los vemos, por ejemplo, cuando se les hace la CEPRI, que en realidad es pus lo que hay en la vía biliar, esos pacientes fácilmente hacen bacteremia y pueden incluso asociar un shock séptico. Entonces, estos pacientes definitivamente van a requerir un manejo hospitalario de emergencia y son pacientes que se tienen que quedar internados en la clínica. Entonces, ya ustedes saben básicamente la triada Charcot, que son pacientes que van a tener dolor en hipocondrio derecho, que van a tener ictericia y que van a tener fiebre. La triada de Charcot como tal uno piensa que se presenta como un 70% de los pacientes. Y lo que va a hacer la diferencia con la pentada de Raynaud's es que son pacientes que van a estar más complicados y que van a tener ya un compromiso hemodinámico o un compromiso a nivel de nervioso, a nivel del estado mental. Entonces, básicamente lo que nos habla es un poco de la severidad del cuadro. Ahí hay criterios, hay muchísimos, por ejemplo, están las guías de Tokio que lo que hablan es de severidad entre pacientes que son leves y con los que no hay que correr tanto y pacientes que ya tienen un compromiso renal o hemodinámico o ventilatorio, porque sí es mucho más frecuente, ejemplo, que en una colangitis, no lo vemos tanto en las colangitis agudas que el paciente llegue en franco shock séptico, pero en los casos de colangitis sí lo podemos ver y son pacientes con los que hay que correr un poquito más. El manejo como tal siempre va a ser con terapia intravenosa y con cobertura antibiótica. De nuevo, si ustedes están en un lugar lejos y si tienen un paciente que tiene datos de shock séptico, y por eso me refiero, ejemplo, a un paciente que tiene una sistólica en menos de 90, esos son signos que siempre se tienen que acordar. Una sistólica en menos de 90, un paciente que tiene una frecuencia cardíaca en más de 100 o que tiene una presión arterial media en menos de 65, chicos, ese paciente no se va para la casa. Ese paciente siempre hay que estudiarlo por algo más. Si está muy inestable para referirlo, usted puede iniciar reanimación con líquidos intravenosos, puede, a la mayoría de pacientes van a soportar que usted les pase 500. Si es un paciente joven, usted le puede pasar un litro de salino STAT y eso no va a ser mayor problema, e iniciar una cobertura antibiótica. Sobre todo en las guías de sepsis se ha visto que iniciar antibióticos de amplio espectro en la primera hora les cambia dramáticamente la mortalidad de estos pacientes. Entonces sería básicamente eso y referirlo a emergencias porque es un paciente que va a ocupar una CEPRE para descomprimirle la vía biliar. Incluso en pacientes que ya tienen un shock séptico, ni siquiera la exploración de vías biliares tiene tanta indicación siempre que se pueda hacer una CEPRE, porque la mortalidad es muchísimo más alta. La mortalidad de hacer una exploración de vías biliares en un paciente con una colangitis severa puede llegar hasta un 50%. Entonces siempre intentamos más bien hacer primero estabilizarlo un poco y después hacer la CEPRE para resolver la parte de la obstrucción de la vía biliar. La otra complicación de la que tenemos que hablar es de la pancreatitis biliar aguda, que en realidad es, lo vemos bastante también en una guardia del San Juan de Dios, que usted no vea dos o tres casos de pancreatitis biliar, es infrecuente, sucede bastante. Se van a presentar con una historia, igual que sabemos que la historia típica es un dolor hipocondrio derecho que irradia espalda. Estos pacientes, ya es algo que uno después lo va viendo más con los cuadros clínicos, pero notoriamente tienen una historia que es más de vómitos. Entonces, de hecho, a veces uno puede decir que es raro. Tiene una colecistitis, pero vomita mucho para hacer colecistitis. Mejor pidámosle una amilasa. Suele ser una de las cosas más notorias en la historia clínica. Pueden o no estar ictéricos. ¿Recuerdan lo que hablamos de que en el 75% de los pacientes el colédoco y el conducto pancreático drenan hacia el duodeno por el mismo conducto? Entonces, y eso es importante de la fisiopatología. Entonces, si yo tengo colelitiasis y uno de esos litros pasa al colédoco y llega hasta el nivel de duodeno, ese lito, la fisiopatología de la pancreatitis biliar es que causa una obstrucción, usualmente es intermitente, usualmente es un hito que pasa, pero causa un aumento de la presión a nivel del conducto pancreático y causa un reflujo del jugo pancreático y causa irritación del páncreas. Básicamente es esa. Entonces, ¿qué es lo que usamos para el diagnóstico de la pancreatitis? Son dos de tres criterios. Entonces, ¿cuáles son los criterios? La clínica, que ya hablamos, los laboratorios, que va a tener una amilasa elevada al menos tres veces más el valor normal, y un criterio por imágenes, que usualmente suele ser el ultrasonido. Entonces, en ultrasonido, si es un paciente delgado, el radiólogo les puede reportar que el páncreas tiene cambios heterogéneos, que hay líquido peripancreático o que ve colecciones en casos más evolucionados. Y si es un paciente que es un poquito más gordito, entonces muchas veces vamos a ocupar inclusive un TAC, que además recuerden que ya hay otras escalas tomográficas de clasificación de la severidad de los cuadros por pancreatitis. Pero bueno, entonces básicamente ese es como el esquema mental que quería tal vez desarrollar un poquito de los pacientes con colitis asintomática, que no se les hace mayor cosa, los pacientes con cólico biliar, que es un cuadro de pocas horas, que son pacientes con laboratorios normales, que nada más hay que aliviar los pacientes con un cólico biliar persistente, que ahí en adelante ya sí es mejor que lo vea un cirujano, una colecistitis aguda y las complicaciones que pueden ser, que casi siempre ocupan también valoración por un cirujano, la pancreatitis, la coledocolitiasis y la colangitis. Entonces, ven, básicamente ustedes con saber cuál es la clínica, con un hemograma, unas pruebas de función hepática y en algunos casos un ultrasonido, estos pacientes se definen súper bien. Entonces, volviendo al caso con el que iniciamos, era una paciente de 44, mujer, ya tenemos una F de 44 años, ya tenemos la otra F de 40, y con historia de obesidad para completar las tres Fs, es decir, deberíamos pensar de entrada que ese paciente tenga una patología de vía biliar y que venía por una historia de dolor e hipocondrio derecho. Era de 8 horas de evolución, entonces ya uno puede comenzar a pensar, pero lo que yo esperaría que más le llame la atención es que esa paciente viene ictérica. Entonces uno de fijo sabe que va a ocupar ampliar un poquito más los estudios. ¿Qué podría ser? Podría ser una coledocolitiasis, ¿sí? Podría ser una colangitis, sí, los signos vitales estaban normales y como dijimos en la colangitis usualmente son pacientes que rápidamente se tornan sépticos. Esperaría al menos que tengan taquicardia o podría ser una pancreatitis, porque como hablamos, en realidad el fenómeno fisiopatológico de la pancreatitis es de un hito que pasa, pero ustedes pueden tener cuadros mixtos también, es decir, pueden tener una paciente que tenga una pancreatitis biliar y que tenga una coledocolitiasis. Eso puede existir. Y que después se complique con una colangitis. Eso, o sea, estos cuadros también pueden tener cuadros mixtos. Incluso, es menos frecuente, ejemplo, un paciente que tenga una pancreatitis y una colecistitis al mismo tiempo. Pero, puede, o sea, estos cuadros se pueden mezclar. En general, usted lo que tiene que ver es cuál es el cuadro más severo y cuál es entonces lo que hace que usted tenga que referir a ese paciente. Pero entonces este es el tema que les quería contar. Bueno, muchas gracias, espero no haberles quitado muchísimo tiempo y que al menos lográramos el objetivo de que ya tengan un poquito más claros los diagnósticos diferenciales en estos pacientes y les agradezco mucho por el tiempo. Gracias.